¿Sabías que el nuevo Nissan Rogue 2021 es el vehículo con más tecnologías de seguridad estándar en su clase? Como RAV, para ayudarte a detectar objetos estacionarios en la parte trasera de tu Rogue. ¿Qué significa RAV? Algunos dicen que Rear Automatic Braking, pero para mí es realmente algo bárbaro, o realmente una ayuda bacana, o recursos automáticos brutales.
El nuevo Nissan Rogue 2021, con más tecnologías de seguridad estándar en su clase. Segmentación Euro Pacific, Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos básicos.
Introducing Peacock, the new free streaming service from NBC Universal. It's hit movies, current shows, live sports, trending bits, and timeless hits. And that's why you can't not watch. Peacock, watch for free, upgrade for more. Stream now at peacocktv.com. Law and Order SVU streaming now.
El podcast, esa herramienta que uso para intentar a veces liberar cosas que llevo dentro. Casi siempre. Esta terapia, esta psiquiatría que tengo aquí dentro y tengo otra. Eso sí. En este episodio me esforzaré en no dar ningún golpe. A ver, en principio no tendría por qué dar ningún golpe tampoco, porque no es una temática de golpes, ni de enfadarme, ni tal. Y también, bueno, me imagino que ya me irás conociendo ahí. Todo depende un poco cómo me siente. Si me siento algo muy mal, todo depende de dónde proceda, la cuestión, el fundamento, la base, el por qué. Entonces, bueno, pues me puedo saltar más o menos. Entonces, ya más que nada porque es que lo necesito sacar fuera. Pero en esta ocasión quiero retroceder un poco el tiempo y hablar sobre la época donde tuve que tomar decisiones inminentes y donde tampoco me puse yo a pensar mucho si hacía lo correcto o no. En esos momentos yo creía en lo que tenía que hacer y lo hacía. Si tú te acuerdas la referencia que yo hago mucho, pues sabrás a lo que me refiero cuando hablo de mi trabajo en el circo. Si no sabes lo que es eso, es posible que tendrías que meterle una marcha atrás y escuchar algunos episodios anteriores para intuir por dónde van los tiros. Más que nada para entenderlo. Y esto lo hago pues porque simplemente fue mi forma de empezar todo esto, donde no he querido sacarle partido a aquella época, que pude haberlo hecho. Pero esto es mucho mejor así. Y así ya no, de antemano ya no se me puede ver como aquello, sino que se me verá como soy. Y es lo que he querido siempre. Estuve muchos años trabajando en el circo. Yo empecé desde cero en el circo. Tuve muchos rivales en el circo. Llegué a ser uno de los mejores en el circo. Tengo un saco de premios que lo corrobora. Yo siempre fui ambicioso en todo lo que he hecho. Cuando fui camarero no me valía ser camarero. Yo tenía que ser jefe de barra. Cuando era camarero de restaurante no me valía ser camarero de restaurante. Yo tenía que ser jefe de sala. En todo lo que he hecho. En el circo no iba a ser menos. También te digo que nunca me metí en el circo pensando en... Nunca le vi una perspectiva de futuro tan amplia. Pero ya una vez dentro, ya pues dices tú, a ver, tengo que hacer lo mejor posible. Y en el circo hice lo mejor posible. Y llegué lejos, muy lejos. Y aprendí mucho, muchísimo. Muchísimo bueno. Vi cosas bonitas, vi cosas feitas. De todo. Al final de todo aquel trayecto, y eso está en el episodio de Estrella de Cine, Estrella de Nada, creo que lo titulé. tomé una decisión que tenía peso de varios factores. Había tenido alguna cota de desilusión ya a última hora, ya me estaba ya cansando un poco de cómo había ido la evolución. Cuando estaba estando de productor ya no era lo mismo, ¿sabes? Ya me convertí en la competencia de... Ya no era lo mismo. Entonces tuve que empezar a barajar y aprender mucho de muchas cosas. También había lanzado unas páginas web y pues no me iban muy bien. O sea, yo estaba centrado en lo que tenía que hacer y pues no sabía los trucos o las cosas o las historias. Y todo eso lo tuve que ir aprendiendo sobre la marcha. Porque cuando necesité ayuda y cuando piqué a la puerta de alguien para pedir ayuda, no me la dieron. Porque ya no era tal. No, no. Ahora eres la competencia. Y ya la mirada es diferente. Y bueno, vamos. No hay problema. Ya me puse yo las pilas y ya me puse yo a aprender por mi cuenta. Tardé un poco, unos meses, bueno, sí. Pero no me quedaba otra. Al final me tenía que partir en 5. Aquí, para hacer producciones por aquí, para hacer esto por allí, hacer informático por allí, hacer de programador por ahí. En fin. Estaba llegando ya a los últimos coletazos en el circo. Cuando tomé la decisión. Y la decisión fue, me voy. Me voy, pero me voy sin que nadie tenga que despedirme, ni decirme adiós, ni qué bonito ha sido, ni qué todo. Ahórrate toda esa mierda. Esas retiradas, esas despedidas, está la mierda. Yo no quería nada de eso. Yo no necesitaba nada de eso. Esa gana de tener que necesitar atención y buscar los halagos, eso no va conmigo. Por lo que cuando me fui, simplemente desaparecí. De repente, de golpe, de un día para otro, se acabó. ¿Y qué fue de...? Sí, posiblemente es alguien... Pues vaya manera de tirar todo por la borda, ¿no? Tenías aquí eso trabajado y tal, tenías ahí... ¿Tú crees? Porque no. Porque yo tenía un motivo. Y mi motivo tenía más peso que todo aquello que había construido. Y que de alguna manera estaba muy desconectado de mi motivo. Porque estaba demasiado ocupado intentando hacer todo lo demás. Cuando donde tenía que estar era donde está mi motivo. Ahora, las alarmas saltaron cuando empezaron a... Hablamos de mi hijo. Cuando empezaron a, pues, en los principios del cole y tal, el profesor, la profesora te dice, oye, que vamos a hablar y tal, que... Coño, que me he dado cuenta de que tal, que quizá tu hijo, pues, hace esto así, hace esto allá. Conversaciones de padres y maestros que, por el lado de los padres, no nos interesa mucho ese momento. Te lo comes, te lo vas a comer, pero no es que estés esperándolo. Pero llega, si tiene que llegar, llega. Y cuando llega es como que... Y empiezas a atar cables y a unir historias, porque claro, tú qué ibas a saber, tú no te dabas cuenta y pues, pensabas que eran cosas de niños y pensabas que eran tal, pero claro, un profesor que ve tantos niños, pues tiene un poco un ojo educado para estas cosas y se da cuenta de tal. Y bueno, vamos a decir que cuando tomé la decisión de dejarlo todo, fue porque yo me dedicaba demasiado a trabajar, a viajar. Iba mucho a Estados Unidos, estaba en Las Vegas, en Miami. Y claro, tenía que estar donde tenía que estar, que era con mi hijo, que me necesitaba. Entonces lo que hice fue dejarlo todo, pero había algo pendiente. Verás, cuando un año y pico, 2 años antes de que ya tirara todo por la borda, por así decirlo, conocí a un hombre, vamos a llamarlo John, ¿vale? Vamos a llamarlo John. John estaba en California. Y John estaba empezando un proyecto. De hecho, ya estaba involucrado en un proyecto que estaba haciendo. John estaba en el proyecto que también era unas páginas del circo, ¿vale? Ahora, cuando él entró ahí, eso estaba desastroso. Otro productor anterior había estado, pues, quemando el dinero y haciendo de todo, menos lo que tenía que hacer y tal. John entró un poco para tomar el control y la situación y centrar un poco la situación. Pero, claro, John estaba como yo estaba al principio, cuando había empezado con el tema este de que no sabía, ¿sabes? Entonces él tenía ese... Estaba perdido. No sabía muy bien cómo poner todo, cómo podía encajar todo. A ver, claro, es que son varios cómputos en este puzzle para hacer ese tipo de proyectos. Pues yo, pues mira, ya sabes, yo con los malos, si la gente es mala, algo más malo soy yo. Porque con los malos hay que ser malo, ¿eh? Para que se den cuenta de que no son tan malos. Y que después hay por ahí alguno que puede ser más malo todavía. Después los malos se relajan. Pero esto era bueno, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, pues... Es que tampoco es aquí el señor amistoso, voy por ahí repartiendo... No, ni mucho menos, ¿sabes? Maldad y picardía me sobra para repartir. Pero dije, pues mira... Hablando y tal, ¿sabes? Habíamos hecho una buena conexión. De hecho, de aquella cuando le conocí, había estado ahí grabando en California y había estado también con él y, bueno, pues, le ayudaba y tal. Entonces, bueno, habíamos colaborado para hacer unas producciones que yo tenía para mí. Entonces, hacíamos para mí y para él. Había una historia, ¿sabes? Y quieras que no, pues empezábamos a tratar y tal, pues había más cercanía, había más cosas en común, había más... Pues mira, una pregunta por aquí, una pregunta por allí, y esto como tal, y esto como cual. Él había visto como yo había tenido, como yo tenía ya, pues al final mi proyecto, que ya estaba por fin en marcha, ya había estado tal, ya estaba dando frutos. Me decía, guau, pues mira, tienes a tal persona, ahí, tienes a tal chica ahí, tal, ¿sabes? Bueno, coño. Y pues... Él me explicó, me contó todo, lo que estaba haciendo, lo que quería hacer, lo que habían hecho. Y hasta el momento me acuerdo que me dijo que habían pufado unos $300,000. $300,000 que es que habían tirado por la borda. La gente anterior que no valían para nada. Y cuando tomó el control llevaban unas 60,000+, bueno, llevaban 300,000 de agujero. $300,000 es una pasta, ¿eh? Y los inversores que él, con los que él trataba, pues, empezaban a ponerse nerviosos, ¿no? Porque, ahora, en este mundo, pues, normalmente siempre hay personas que tratan con personas y después están los inversores. O sea, los inversores son los que no pertenecen al mundo, pero ven ahí la oportunidad. Entonces, ponen el dinero y tú, pues, si sabes de qué va la cosa, pues, lo haces realidad. Y si sabes hacerlo, pues sale bien. Y si no sabes hacerlo, pues sale mal. Entonces yo me puse con él. Y empecé a asesorarle. Empecé a... poner a disposición, incluso mis empleados. Me acuerdo que le puse 2 programadores y 2 editores a su disposición. Hablé con ellos, les dije, a ver, ¿queréis ganar una pasta extra? Pues mira, tenéis esta posibilidad. Y claro, ¿quién no quiere un dinerito extra, no? Entonces le hacía un favor a mis empleados, le hacía un favor a él. Todo era redondo. Llevaba bien. Propósito de pues ayudar estaba conseguido. Y todo bien. Entonces pasaron los meses, casi un año. Y se lanzó el proyecto. Su proyecto. Hasta el punto de que yo me acuerdo que él tenía una ambición, tenía una perspectiva, una visión. Y yo se la amplié. Dije, no, escúchame. ¿Por qué en vez de hacer esto no haces esto y lo haces así y amplías así y tiras por aquí y lo haces de esta manera? Y a ver, que yo no hablo pinga. Entonces, a ver, yo cuando lo decía, lo digo, te lo digo porque vamos, sé de lo que hablo. Yo, pinga nada. Y menos en el business, en el negocio. Y le amplié una visión importante. Y por supuesto, él tampoco era tonto. Entonces, él vio la posibilidad y dijo, claro, sí, porque yo le dije, a ver, aprovecha esto que tienes ahí y métele una vuelta y lo editas de esta manera y lo metes así, en esta fórmula, y lo pones ahí y tal. Y le propuse prácticamente un abanico de páginas, donde todas iban unidas a una página maestra. Y es que eso era magistral. La idea era y la verdad es que salió, pues ya te digo, salió muy bien. De hecho, a día de hoy hay gente con mucho dinero en el bolsillo gracias a eso. Pero claro, tú piensas que, por ejemplo, en esos casos, la información no es gratuita. O sea, eso cuesta dinero. Esa ayuda, esa información, ese asesoramiento. Eso normalmente nadie te lo hubiera dado gratis. Y esto lo sabía, era agradecido, que es de agradecer que lo fuera. Y él me decía que cuando lo lance tal, te voy a dar una comisión, te voy a dar tal, ¿sabes? Porque y yo le dije desde un principio, no, escúchame, yo te estoy ayudando. Porque te considero un amigo. No quiero que me des nada a cambio. No necesito que me des nada. Quiero ayudarte. Y quizá tú en un futuro conozcas a alguien que necesita ayuda y pues tú le ayudes a esa persona. ¿Quién sabe? Y yo para nada soy tonto, yo sé de sobra lo que estaba haciendo, yo sé que lo que yo estaba haciendo era generoso hasta decir basta. Pero también sabía lo que era que me dieran la espalda, que me cerraran las puertas, que no me ayudaran, que no me contaran esos pequeños secretos. No era justo, porque en el circo había pan para todos, no era justo hacer eso. Pero bueno, España es lo que es, ¿no? Spain is different, entonces ¿qué vas a esperar? Y bueno, en América también. Pero yo no iba a ser así. Y las 2 o 3 veces que me lo dijo, le dije, yo no quiero nada. Yo es que fui sincero. Fui simplemente leal, ¿eh? Y sabes, lo de la lealtad, al final, ¿a dónde nos lleva? En este proceso de desarrollo de su proyecto, hicimos dos viajes. Uno a Colombia, Bogotá, y otro a Tailandia. Estuvimos en Phuket y en Bangkok. Y antes él me presentó a sus socios inversores. Eran dos. Y claro, estos dos inversores, bueno, querían un poco tener las cosas un poco más atadas, querían un poco formalizar un poco las cosas y tal. Y hicimos lo que era un contrato, ¿no? Un agreement de estos. Más que nada para justificar, sobre todo en Tailandia, a nivel del tema de empresa y tal, porque Tailandia era más complicado todo, entonces, bueno, yo me fui a Hollywood y tal, y estuve con ellos, y pues, bueno, en fin, establecimos unas historias, un contrato y tal, y dijeron, bueno, aquí igualmente vale, tú no quieres nada, gracias y tal, pero sí pactaremos que tú tienes unas acciones, y esas acciones se van a pactar a efectivo de comisión por ventas y tal, cuando el proyecto estuviera online y tal y demás. Bueno, vale. Cuando antes de ir a Tailandia, John se había marchado y tal, estaba yo solo con ellos dos, estamos hablando y tal. Claro, a mí me tenían cierto respeto, ¿sabes? Porque evidentemente yo ya tenía una trayectoria y sabía un poco de lo que hablaba. Les dije, mira, escúchame bien los dos. Si yo te llamo desde Bangkok o desde Phuket y te digo que me mandes $15,000 a la cuenta que yo te diga de Tailandia, si yo te hago esa llamada, quiere decir que yo y John tenemos un problema. Y como no nos mandes ese dinero, estaremos presos mucho tiempo. En unos años no nos lo quita ni Dios encima, vamos. Así que tú me tienes que garantizar que si yo te llamo y te digo, mándame X dinero a X sitio, lo haces. Y me acuerdo que me dijo uno de ellos, $15,000. Y dije, 15,000. Pero si llevas metido una pila de cientos de miles de dólares, ¿no se te ocurre mirar ahora $15,000? Como yo te pida esto, es porque tenemos que pagarlos inmediatamente para salir de ahí. Que tenemos un marrón. Entiéndelo. Me acuerdo que nos quedaban 2 días para irnos. Y yo pensé, ¿serán capaces estos hijos de puta de si algo pasa? Porque ahí tú no puedes ir ahí a grabar. A ver. ¿Serán capaces de...? Le dije, mira, yo tengo toda tu inversión, todo el contenido, todo lo que se ha hecho hasta ahora. Lo tienen mis empleados. Yo lo he movido de sitio, lo tengo en otro sitio. Mientras estemos en Tailandia, ¿esto queda parado? Y si yo te hago esa llamada y no respondes, dalo todo por perdido. No solamente esto, dalo todo por perdido. Y yo creo que lleva ya casi medio millón de dólares, con la tontería. Le dije, tiras esto por la borda, pero vas a perderlo todo. ¿Y estamos en sintonía, señores? Yo no notaba problemas, pero es que era el otro. El otro tenía una mirada y una actitud y una historia que... A ver, pero estamos aquí mirando... ¿Me estamos mirando centavos cuando...? Era un viaje arriesgado. Que a Tailandia es arriesgado. Y yo no hubiera hecho eso, pero es que lo vi, ¿sabes? Y tampoco le dije a John, oye, John, que este tío que sabe que como pase algo tal... Igualmente a John le dije, a ver, extremar precauciones, tenemos que tener cuidado. John ya había estado ahí una vez. Entonces, él ya sabía un poco moverse por ahí. Pero él no era precisamente la persona más discreta del mundo, ¿sabes? O sea, John saltaban las alarmas, lo veías de lejos, ¿vale? Y no voy a entrar mucho en detalle, pero hazme caso. Era como si tuviera una bombilla todo el rato encima. O sea, era imposible verle y no acordarte de él. ¿Y vas a volver? Que sí, que tía, sí, vale, perfecto. Bueno, bonito, barato. Bien, pero lo barato sale caro, ten cuidado. Venga. Pues me subí a la aventura. Y nos fuimos para Bangkok. Y en Bangkok, todo bien. Y fuimos a Phuket. Y en Phuket, pues, no todo no tan bien. Hubo algún que otro tal, ¿sabes? Entonces... Yo llevé un par de mil de dólares en efectivo. Con dar 300, 400 dólares a un policía por ahí, pues... Olvídate que se pira. Pues había que tener a gente un poco comprada, ¿sabes? Y pues, un poco tal. Y al final todo salió bien. Y volvimos. Y cuando volvimos, pues... Volvimos con el contenido. Era contenido impresionante. Y hablé con los socios, ¿no? Cuando, ¿cómo fue todo por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo tal? Sí. Y me dice el tacaño. Bueno, ya que estáis a salvo, estáis en tierra libre... Liberarás mi contenido. Liberarás mi inversión, ¿verdad? ¡Wow! ¡Epa! ¡Cuánto rencor, coño! ¡Cuánto! Y claro, yo no quería que tampoco quedara mal rollo ni nada. A ver, señores, yo estoy ayudando. Y le dije, mira, escúchame. A ver, de hecho, hablábamos por videoconferencia y tal, y dije, escúchenme los dos. Yo estoy ayudando, señores. Si yo he dicho eso en su momento, era porque en algún segundo pestañaste tres veces y me dio la sensación de que incluso te plantearías el pensar. Si hubiera que rescatar o no rescatar. Yo tenía que asegurarme eso, porque es que si no, cancelo todo y no vamos. Ahora, esto lo hago por John, principalmente. Y vosotros, que sois sus inversores. Pero yo con vosotros no tengo trato. Yo tengo trato con John. A mí no me interesa que invertáis en mí. Yo no quiero inversores. Pero si mi ayuda no es bienvenida, yo me desentiendo ahora mismo. Y os lleváis lo que habéis llevado hasta ahora y, de aquí en adelante, que os vaya bien la vida. No, por supuesto que no, tal. Claro, todavía quedaba lo peor, lo más difícil, ¿no? Que es lanzar el proyecto y promocionar el proyecto y que tenga éxito el proyecto. Que eso también era otra parte. En fin, quedó la espinilla ahí. Quedó el contrato ahí. Y después, hablando con John, me dijo, bueno, ¿tú te leíste el contrato que firmaste y tal? Dije, no, a ver, yo no firmé. A ver, no, por supuesto que no. A ver, yo sé lo que había ahí, el contenido, pero no me puse a leer toda la letra y tal. Dijo, bueno, hay una cláusula que no leíste, que te la digo ahora para que lo sepas, en donde... Yo te he involucrado como inversor, o sea, como socio colaborador, y tendrás tu porcentaje. Entonces estipuló un porcentaje y tal, y dije, a ver, pero sí, que yo te dije que yo no quería nada y tal. Me dijo, no, no, y lo sé y te lo agradezco, pero... Y bueno, entre las causas también estaba uno que era una condición, que era un time frame payout, que se decía, porque se supone que yo había sido incluido como el último en entrar. Entonces tenía que ser el último también en cobrar. Eran socios muy inteligentes, ¿sabes? Eran gente de negocios y eran... El tipo este le sentó mal lo que yo le dije, se lo tomó muy de forma muy ofensiva. Y pues, sí, vale, lo incluimos y tal y cual, pero en términos. Términos que a mí no me importaban, porque es que mi intención no era nunca eso. Bueno, pues acelerando y tal, pues boom, se lanza. Se lanza el proyecto y pues... yo nervioso, ¿sabes? O sea, los primeros días veía que no arrancaba. Yo decía, tranquilo, que esto tiene su tiempo, tienes que tranquilizarte y tal. Empezó a arrancar. Vamos a promocionar aquí, vamos a promocionar allí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hasta el punto que yo empecé a dejar hasta mi proyecto de lado para solamente impulsar el de él. O sea, yo me lo tomé, vamos, a full. Y la cosa estaba ya que... cogiendo carretera. Ahí va el tren non-stop. A full. Y la cosa iba bien. Y la cosa iba muy bien. Yo tenía un apartado donde a mí también me llegaban las notificaciones de cada miembro nuevo, cuánto pagaban, tal. O sea, no lo miraba, pero lo tenía ahí. O sea, ahí estaba. Tampoco me dedicaba a revisarlo. Pero sí, había un movimiento ya. Y eso era boom, 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 importante, ¿sabes? De los inversores súper contentos y tal, ¿sabes? 700 y pico mil dólares, tal, ¡bumba! Inversión recuperada al completo. Pero te hablo en nada, ¿eh? O sea, casi ni 3 meses. O sea, iba non-stop. Fue impresionante. También el curro fue impresionante. Y ¿para qué? Modestias aparte, yo supe muy bien cómo había que hacer las cosas y orientar la cosa muy bien. Y se hizo bien. Pasó el tiempo. Y llegábamos ya, pues... Bueno, yo seguía después con lo mío y tal. Todo iba bien. La promoción y todo. Todo perfecto, ¿vale? No hay que entrar tampoco en mucho detalle. Cuando tomé la decisión de lo de mi hijo, pues tomé la decisión y pues... se acabó. O sea, yo lo dejo todo aquí. Y me dijo John, vale, ¿tú recuerdas que te dije que tenías ahí una comisión y tal? Yo sí. Dije, a ver, es que... Me dijo... Claro, eso tiene un time frame payout de tal, ¿sabes? Quedan unos meses todavía para que llegue el payout. Tienes que venir a Hollywood inmediatamente. Y yo, a ver, escúchame, vamos a hablar. Si hay que hablar de algo, se habla. Me dijo, no, eso es importante y tal. Eso es... Dije, a ver, es importante que hablemos a la cara. Digo, sí, con los socios y tal. John estaba ahí como que ya se lo había comentado, que iba a dejar todo y que me iba a desentender de todo. Y por eso lo comentó y algo hablaron entre ellos. ¿Vale? Noté que había seriedad, había tensión. Vamos, que si me monto en un avión. Al día siguiente estaba ahí. Señores, yo me he recorrido medio mundo solo para hablar. Hablemos. ¿Qué es lo que pasa? Porque hasta donde yo sé, yo puedo tomar la decisión de mandarlo todo a tomar por culo y desentenderme. Hasta donde yo sé, compromiso aquí no hay ninguno. Hasta donde yo sé, yo solo he estado ayudando y os he ayudado bien. Todo va bien. O sea, ¿hay algún problema? ¿Va a perjudicar esto a John? ¿Pasa algo? Y pues sacaban unos libros, unas historias, unas libretas, unos apuntes, unas cosas, una calculadora, unas impresiones, unos excels y pues según los datos recopilados, pues hay una cantidad de dinero aquí que te corresponde. Ah, sí, sí, bueno, ya sabes, con el contrato y tal, pues me decía John lo que te habíamos dicho, lo que te comenté, que bueno, pues se introdujo así y tal, para asegurar que, para demostrar que tú formabas parte de la empresa y tal. Entonces, claro, si tú formas parte de la empresa, tú tienes que tener un incentivo, pues, a ver, vueltas historias. Yo, bueno, vale, perfecto. Y entonces, ¿cuál es el problema? No, no hay ningún problema, simplemente que, bueno, y salta el puto socio. El que tanto me quería. Y dice que tú no te puedes ir a ningún lado. Tienes que quedarte todavía con nosotros. Creo que eran 9 meses. 8 meses y pico eran. Te quedan todavía 9 meses de compromiso. Así, 8 meses y algo de compromiso con nosotros. Y dije, a ver, pero es que esto nunca fue un compromiso. Esto fue dedicación. Es diferente. Me dice, sí, pero para que te demos el dinero que te corresponde, debes de mantenerte con nosotros hasta el time frame payout, y esto es 9 meses. Y yo la semana después, yo tenía que ir al médico con mi hijo, porque todo había saltado por los aires y tenía que empezar a tomar el control de toda la situación. A ver, señores, yo no tengo 9 meses, yo no tengo un mes, o sea, yo no tengo una semana, o sea, yo estoy aquí ahora por la urgencia y por John. Yo no tengo este tiempo ya. O sea, yo ahora tengo que dedicarme a esto otro, que es urgente. No puedo viajar más, no puedo seguir con esto, tengo que dejarlo. O sea, de hecho ya tomé la decisión. Y me sacan los Excels y me dicen, mira, revisa los números. Y estaban en así subrayados, ¿no? Con de colores. Y el mío era rojo. Pues ahí abajo del todo la cantidad que pone. Eso es hasta el día de hoy. Todavía se podría generar más. De aquí a que termine la fecha, supera el millón de dólares, lo que te corresponde. Habían unos 600 y pico mil, más o menos. Y ahí es donde el puto cabrón este me la devolvió de alguna manera. Cogió y dijo, porque yo le dije, a ver, claro, es una cantidad importante de dinero. Si me apuras, te diría que $1,000,000 posiblemente podría haber llegado a ser, yo diría que $1,250,000, $1,200,000+ dólares. Tal y como iban los números y tal, y cómo funcionaba todo. Pero claro, el payout me era como un contrato de blindado de que exigía permanencia, ¿sabes? Y para empezar, yo mi cabeza no la tenía para eso ahora. Yo estaba solamente pensando en lo que tenía que atender en cuestiones de mi hijo. Me culpaba de no haberlo atendido antes. Centré muchísimo de mi tiempo en el proyecto de John. Y le dije, me acuerdo que cuando tal, yo le dije, a ver, pero si esto es así, me imagino que se puede hacer un payout, o si no, pues me dijo, no, que esto va con el banco, y el banco también tiene este límite, este margen marcado y tal. Y me dijo que era como un seguro de vida, ¿sabes? Era como, que lo viera como una póliza de esas de seguro de vida, donde no puedes decir que no lo ha habido. Y que por eso estaba todo bastante, pues, atado. Entonces yo le dije, mira, yo tomo la decisión y ya no es cosa mía, es cosa de que tengo que atender esto, es importante, esto ya es mucho más grande que yo. Y le dije, me imagino que cabe la posibilidad de que esto lo podemos dejar tal cual y de aquí a 9 meses, pues, cuando los plazos cumplan, pues se puede hacer el pago correspondiente y tal, ¿no? Y me dice él, porque yo le dije al tío en su momento, hay que ser rectos y hay que hacer las cosas bien y hay que hacer las cosas tal y como nos la marcamos, ¿sabes? Cuando le dije lo de Tailandia y tal, y me dijo con una medio sonrisita saliendo de la boca, que no le metí un puñetazo, porque me dijo, esto no se puede hacer, hay que hacer las cosas bien, hay que seguir unas líneas que hemos marcado. Por dentro me entró. Y el otro socio se metió y dijo, mira, eso está estipulado así. Si cualquiera de nosotros tomara la decisión de apartarnos del proyecto, ocurriría lo mismo. Siempre dijiste que no querías nada. Pero ahora quizás, ahora hay un motivo por el cual puedas replantearte esa posibilidad. Y dije, no. Yo nunca he querido nada. Y a nadie le sobra el dinero, menos esas cantidades. Y si somos justos, no estaría de más el recibirlo, porque he colaborado mucho y he ayudado mucho a que tengáis ahora mismo todo como está en marcha. Pero yo tengo que volver y atender lo que tengo que atender, que es mucho más importante y más crítico y corre más prisa. Y bastante ya desatendí todo por atender este proyecto. Pues es como si lo estuviera viendo ahora mismo. O sea, estoy viendo ahí la mesa y tal. Y cogí los papeles y los aparté así de mí y me levanté. Dije, señor, si esto es todo lo que teníamos que hablar. De hecho, cogí el avión, pero en plan sobrado, ¿sabes? O sea, lo pagaron ellos, claro que sí, pero ida y vuelta rapidito, ¿sabes? Al día siguiente ya me iba. Pues yo me voy al hotel que y me levanté de la mesa, me levanté y tal, y me puse en pie, y yo era el que más cerca estaba de la puerta, entonces no me iba a poner aquí a repartir manos y tal cual, no estaba para eso. Después lo pensé todo y lo analicé todo y tal, pero en ese momento mi cabeza tampoco estaba mucho para eso, ¿sabes? Y de la que, bueno, pues me despido tal cual, de la que me estaba yendo, me dice el socio, el que tanto me quiere. Me dice, si coges esa puerta y te vas, jamás podrás reclamar este dinero. Y le dije, ¿y ese dinero quién se lo va a quedar? ¿Te lo quedas tú? Me dice, se lo queda la empresa, nosotros. Por nuestra gestión de empresa. Ahora estoy así callado, tomándome un segundo de pausa y tal, ¿sabes? En el momento no fui tan tan pausado. Es que lo estoy recreando ahora mismo viéndolo y mire, señores, yo lo que he dicho. Yo tengo asuntos que atender muy personales. He tomado la decisión. Cogí y me fui. El otro socio me llamó por la noche y tal, ¿saben? coño, replantéalo, tal, pero no, yo seguía firme, ¿sabes? Y después John también, ¿sabes? A ver, John también se sentía mal de alguna manera, ¿sabes? Pero que tampoco él puso mucho para decir, no, pues yo impongo qué tal o que se ponga. A ver, ¿cuánto dinero hay aquí en juego? Pues alrededor de, vamos a redondear, $1,000,000. Gente que vende a su madre por mucho menos. Y un millón es un millón. Aquí y en Japón. Y a cabeza tocaban a 333.000. Por ejemplo. Aunque yo digo que sería 1,200,000. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que yo, en ese momento, lo único que pensé fue, ¿eso vale mi hijo? ¿Estoy poniéndole precio a mi hijo ahora mismo? ¿Le estoy poniendo precio a la salud de mi hijo? Me sentí como que quizás estaba poniéndole precio a mi hijo de alguna manera. Y que se podía haber hecho de alguna otra manera, que podían haber quizá doblado un poco las reglas, seguramente. Seguramente que se podía haber hecho. Pero también te digo una cosa, el oportunismo es grande y la gente cuando se agarra un clavo ardiendo y se agarra la oportunidad, el dinero hace que la gente pierda la memoria. Y se pierde mucho la memoria con $1,000,000. Hasta 3 personas pueden perder la memoria por $1,000,000. Pero yo tomé la decisión y fue determinante. Y decidí que tenía que desaparecer de eso, de todo eso. Tenía que atender lo que tenía que atender. Quizá también puedo decir que a mi favor de que aquella época tampoco es que yo fuera mal dinero, tenía mi dinero, tenía mis ahorros, tampoco es que me viera con el culo al aire, ¿no? Pero yo no tenía 9 meses. Y de hecho te puedo decir una cosa. En esos 9 meses, pensándolo ahora después, ¿qué pasó? Esos primeros 6 meses desde que tomé la decisión fueron cruciales. Porque tuve que tomar muchas decisiones, ver a muchos especialistas, mover muchos hilos. Fue determinante. Había una ventana de tiempo. Y esa ventana era limitada. Y en esa ventana no había 9 meses. Y quizás esto te puede parecer como aquel policía de las películas donde se encuentra $1,000,000 en el maletín y coge y lo entrega, ¿no? No, no es así, hazme caso. Es mucho más. A día de hoy, sabiendo lo que sé, si vuelvo a tener aquel momento, hubiese tomado la misma decisión. Se acabó, se acabó. 1,000,000. Mira que no me sobra, ¿eh? No me vendría bien ahora un kilito. Hay que ser muy millonario para que te sobre $1,000,000. Pero mi pequeño Alfita vale mucho más que eso. Yo no tuve un padre como yo. Y no es que yo intenté darle todo a mi hijo que yo no he tenido. Pero quizás por esto y para entender esta decisión, tienes que ser padre. Creo que es una decisión que solo un padre podía entender. O una madre. Si lo escuchas y no tienes hijos, no dirás, fa, yo lo hubiera hecho de otra manera, yo hubiera hecho tal, yo me hubiera quedado 9 meses. Ya lo sé que lo hubieras hecho. Si yo no hubiera tenido hijos, me hubiera quedado 9, 18 y 27 meses. Pero no tenía tiempo. Menos 9 meses. Y los avances con mi hijo han sido determinantes en ese tiempo. Hazme caso. Cuando te digo sé siempre leal. Siempre leal a tus principios, a tus convencimientos, siempre fiel a tus decisiones, a lo que... Cuando lo tienes tan claro, es que ni un millón de dólares te va a hacer cambiar de opinión. Y mi lealtad me ha traído problemas. Y quizá me traerá algún que otro disgusto en el futuro, no te digo que no. Pero no voy a cambiar. No me arrepiento. Y lo volvería a hacer de nuevo. Que el socio que tanto me quería tuvo el placer de decir de alguna manera, cógete, la devuelvo. Tampoco, aunque tal, por más que tal, tal y como se había estipulado todos esos papeles y ese contrato blindado y tal y cual, se había estipulado de esa manera. E igualmente te digo, si no hubiera sido el viaje de Tailandia, tampoco se hubiera planeado ese papel y yo jamás me hubiera llevado nada. A ver, si nos ponemos donde nos ponemos, mi palabra era la que era. Yo no quiero nada a cambio. Lo hago por ayudar. Y ayudé. Y de alguna manera John me falló. ¿No? Porque si hubiera sido John, yo hubieran puesto ahí una curvatura rápido. Se le hubiera buscado la vuelta. Pues decimos que está aunque no esté. Y en 9 meses se le liquida. Pero John no hizo eso. John también se lo llevó calentito. Y pasaron 9 meses. Y yo me acordé de que era el payout. Y yo no llamé a nadie. Nadie me llamó a mí tampoco. Y yo sé que todos habían repartido ese dinero. Que podemos decir que me correspondía, coño. A ver, si no fuera por mí, a ver, modestias aparte, no hubieran llegado ahí. No tan fácil, por lo menos. El camino es largo y recorrido con muchos baches. Pero después pasaron otros cuantos meses, unos 9, 10 meses más. Y recibí una llamada. FaceTime. Era una llamada de FaceTime. Eran casi las 5 de la mañana. John me conocía, sabía que yo dormir y tal, pues no lo tengo muy claro, no nos entendemos bien, ya sabía cómo era yo con mis noches. Y se le ocurrió llamarme a mí, en FaceTime. ¿Sabes por qué? Porque le entró una especie de ictus, infarto, una cosa... Mientras conducía, le dio tiempo a parar mientras sintió que partes de su cuerpo empezaban a perder movilidad y a tensarse. Y cuando me llamó y contesté, solo podía sujetar el teléfono así retumbado en el coche y verbalizar lo que le estaba pasando. Y yo pues rápidamente llamé al socio que me quería, no, llamé al otro, que tenía el teléfono, claro. Les llamé y le dije, oye, localice inmediatamente a John, ha tenido un problema de salud, casi se mata en el coche, ha conseguido aparcar a tiempo, tal, localizarlo. Y lo localizaron. ¿Sabes? Por un segundo incluso pensé, no voy a coger esta llamada. Y si no la llego a coger, al minuto así, dejó de hablar, el teléfono se cayó. Hubiera sido mal, hubiera sido una situación fea, y complicada y tal. Seguramente alguien, algo hubiera pasado, se hubiera podido ayudar a rescatar, no sé. Pero el decirle yo al socio eso, pues pudieron localizarle y tal, con su teléfono, ¿sabes? Está, cómo se localiza y tal, y pues lo pudo atender la ambulancia, llevarlo al hospital. Y bueno, pues tuvo un ictus, una especie de brain zap, se llama, ¿no? Un correntazo de cerebro y tal. Y quedó inmovilizado, quedó paralizado un tiempo. Después. Después, bueno, se ha ido recuperando. Hablé con él al tiempo después también, me dio las gracias. Lloraba. Incluso decía que eso era su maldición por la traición que me hizo. Reflexiones, tampoco aproveché la situación para que se sintiera peor, lo dejé en eso, cosas de la vida. Todos marcados, todos marcados por $1.000.000. Los otros socios también, el que tanto me quería también tuvo historias, no voy a entrar en detalles, pero no le fue tan bien tampoco. Dinero manchado, quizás, dinero injusto, dinero moralmente. $1.000.000. Alfas míos, creo que aquí lo voy a dejar. Qué libre me siento, ¿sabes? El no haber contado esto nunca y contarlo aquí, que después. Qué paradoja. Gracias por estar ahí en el otro lado, escuchando. La lealtad es una gran palabra que si es firme no tiene precio. Y mientras observo ahora mismo a mi Alfita, que está durmiendo, sería capaz de darle el aire de mis pulmones. Imagínate lo que haría yo con $1.000.000 si lo tengo en una balanza con él. Le meto fuego. Siempre fuertes. Siempre leales. Alfas a muerte.
When you're ready to ride Metro, we want you to know we're ready for you. Here are just a few of the people at Metro to tell you how we're doing our part to keep riders safe.
We're cleaning like never before, with hospital-grade cleaning.
You'll find hand sanitizer stations all over the Metro.
No mask, no Metro. Need one? We have a few extras.
At Metro, we're doing our part to keep the DC area moving. Find out more at walmart.com/doingourpart.
¿Sabías que el nuevo Nissan Rogue 2021 es el vehículo con más tecnologías de seguridad estándar en su clase? Como RIB, para ayudarte a detectar objetos estacionarios en la parte trasera de tu Rogue. ¿Qué significa RIB? Algunos dicen que Rear Automatic Braking, pero para mí es realmente algo bárbaro, o realmente una ayuda bacana, o recursos automáticos brutales.
El nuevo Nissan Rogue 2021, con más tecnologías de seguridad estándar en su clase. Segmentación Euro Pacific, Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos básicos.